La inflación de enero fue de 2,44%, siendo este el registro mensual más alto desde 2002, cuando la inflación mostró una suba fuerte como consecuencia de la devaluación. En realidad, para este enero se esperaba un valor alto de la inflación porque había ajustes de varias tarifas públicas y tendríamos también el impacto de la suba en la tarifa de energía eléctrica luego de la rebaja de diciembre realizada en el marco del plan UTE Premia. De todos modos, el dato de enero terminó superando las expectativas de los analistas que, según la encuesta que realiza el Banco Central, esperaban un registro de 2,1%. Con el dato de enero, la inflación de los últimos 12 meses se situó en 9,1%, un valor notoriamente elevado y no muy lejano de ese límite de 10% que todos tenemos tan presente. Así que con estos números sobre la mesa, este era tema obligatorio para nuestro espacio de análisis económico hoy. Para eso, estamos en diálogo con el economista Pablo Rosselli, socio de la consultora Deloitte. Pablo, ¿qué tal? Buen día.
Buenos días, Romina, ¿cómo estás?
Pablo, ¿cómo vieron el dato de enero?
Bueno, todos esperábamos un valor alto de inflación en enero. Hay factores estacionales que hacen que enero sea siempre un mes de bastante inflación, porque en general hay ajuste de tarifas, y este año se ajustaron simultáneamente muchos precios administrados, porque subió el taxi, la patente, la tarifa de agua, las mutualistas, los combustibles, y además teníamos la suba de la tarifa eléctrica por efecto del plan UTE Premia, que supuso un ajuste al alza de 25% que revierte la caída de diciembre, y a eso se agregó un ajuste de casi 8%. Esas dos cosas hicieron que la tarifa de energía eléctrica dentro del IPC tuviera un aumento de 35%. Y el conjunto de aumento de todas las tarifas tuvo una incidencia en el IPC de 1,64%, es decir, el IPC subió 2,44%, 1,64% obedece a todos los precios administrados. Con esos elementos nosotros esperábamos una inflación alta, proyectábamos un 2,2%, que es un valor muy alto, inclusive para lo que son valores usuales en enero. La inflación, como tú decías, fue luego de dos décimas más, pero en realidad ese error de pronóstico lo podemos atribuir básicamente a frutas y verduras, que subieron en torno de 5%, son un rubro muy volátil, y esa suba, que fue bastante importante, tuvo una incidencia en el IPC de dos décimas. Por lo tanto, creo que la conclusión que tenemos que sacar es que el dato de enero no trajo grandes sorpresas en materia de inflación. Eso no quiere decir que no debamos prestarle atención a la inflación. Lo que sucede, la inflación en el año 2013 había cerrado en 8,5%, ese fue el cierre de diciembre, pero la verdad es que teníamos mucha certeza de que ese número aumentaría en la medición de enero, como terminó ocurriendo. Y la verdad es que estamos con un nivel de inflación demasiado alto, 9% es un nivel indudablemente muy, pero muy alto.
Sí, de hecho, Pablo, el dato de enero es el mayor valor mensual en mucho tiempo, ¿no? Desde 2002 no veíamos un valor tan alto concretamente.
Sí, es verdad. En realidad hace muchos años que no se ve un valor de más de 2. Vimos algún valor de casi 2%, valores de 1,8, 1,9%, pero para ver más de 2% hay que ir al 2004, y para ver más de 2,4, realmente, como tú decías, tenemos que ir hasta el año 2002, cuando en aquel momento vimos inflaciones de 3%, 4%, 5% en los meses inmediatos a la devaluación. Es decir, en el 2002 tuvimos bastante más inflación que este 2,4. Si tomamos la medida anual, llegamos a una conclusión similar. Casi que no hemos visto valores de 9% en los últimos años. Lo vimos en octubre del 2012, lo vimos a fines del 2008. No hay dudas entonces de que estamos con valores muy alto de inflación.
¿Y por qué justamente, Pablo, es tan alta la inflación? ¿A qué corresponde eso? ¿A qué se debe?
Bien, hemos comentado esto varias veces en el programa a lo largo de los últimos probablemente 2 años, pero tenemos inflaciones, presiones de inflación muy persistentes que tiempo atrás, hace unos años, podíamos atribuir esencialmente al fuerte crecimiento de la economía, pero hoy hay una desaceleración apreciable. La economía sigue creciendo, pero crece menos, y pese a que la economía se desacelera, seguimos viendo valores muy altos de inflación, de hecho los más altos de los últimos años. En esto, a nuestro juicio, inciden varios factores. La demanda interna sigue siendo muy firme, aunque sea moderado. Eso contribuye a que la inflación se mantenga en niveles altos. Pero a nuestro juicio hay otros elementos muy importantes. Los salarios están subiendo a un ritmo muy alto en términos nominales. Están subiendo como un 12% anual. Están subiendo mucho en términos reales. Están subiendo más de 3% anual. Eso es más que la productividad. Presiona, por lo tanto, sobre los costos de las empresas. Pensemos que los precios de los bienes y servicios que no se comercian internacionalmente, que no tienen competencia a importados y, por lo tanto, los precios se fijan en función de las condiciones domésticas de oferta y demanda, esos precios subieron 9.5% en los últimos 12 meses. Y en los últimos tiempos se agrega que el dólar tiende a subir y eso pone más presión sobre el componente transable del IPC, los precios de los productos que están más atados al tipo de cambio porque se pueden exportar o porque son productos importados. Ese grupo de precios ahora está subiendo entre 7.5% y 8% anual, cuando a mediados del 2013 subían un 6.5% anual. Por último, tenemos lo que está pasando con los precios que administra el gobierno. Durante varios años, los precios administrados siguieron de atrás a la inflación. De modo más reciente, el gobierno implementó ajustes más importantes para mitigar el costo fiscal de continuar rezagando las tarifas. Todos estos factores conducen a esta persistencia de la inflación.
Pablo, ¿y cómo son las perspectivas? ¿Hay riesgo de que la inflación pase del 10%?
Bueno, a ver, los valores actuales están recogiendo el impulso de estas subas de tarifas. La inflación subyacente, que excluye los precios administrados, las frutas y verduras, según nuestro cálculo, algunos colegas calculan la inflación subyacente de un modo un poco diferente y pueden llegar a valores algo distintos, pero este indicador de inflación de tendencia está un poquito más abajo de 9%, está en torno de 8,6% en nuestro cálculo. Nuestras proyecciones apuntan a que en los próximos meses la inflación va a seguir estando en torno de 9%, más o menos alguna décima, con lo cual no estaríamos llegando a 10%, pero las proyecciones tienen cierto margen de error. Entonces, el tema es así. Es poco probable que la inflación pase de 10% en los próximos meses, pero estamos demasiado cerca de ese umbral, ¿no?
¿Y qué riesgos plantean los precios de las frutas y las verduras? Te lo pregunto porque con las lluvias de estos días habrá aparentemente al menos una suba importante, ¿no?
Sí, probablemente sea así. No me animaría a ser muy categórico. En principio tendríamos que ver subas muy fuertes para que solamente por frutas y verduras terminemos con una inflación de más de 10%. En enero, por ejemplo, las frutas y verduras subieron en promedio 5%. Eso tuvo un impacto en el IPC de un poquito más de dos décimas. No parece muy probable que solo por este factor veamos una inflación mayor a 10%. Pero como decía recién, estamos demasiado cerca de ese umbral de 10%. Si sucedieran dos o tres shocks, dos o tres cosas imprevistas, la verdad es que podríamos acercarnos demasiado a ese umbral o inclusive cruzarlo.
¿Y en cuánto estiman que cerrará el año la inflación?
Nosotros pensamos que la inflación en estos próximos meses va a estar en torno de 9%. Ahora, con una política monetaria restrictiva, como estamos viendo, deberíamos observar a mediano plazo alguna moderación de la inflación, probablemente leve hacia la segunda mitad de este año. Estamos previendo que la inflación va a estar cerrando el año en torno del 8.5%. Todavía estamos ajustando la proyección, pero la verdad es que por ahora las presiones de inflación se mantienen muy firmes pese a este endurecimiento monetario que hemos comentado otras veces en el programa.
Pablo, lo hemos conversado días atrás, pero los oyentes se preguntan muchas veces por qué es tan importante no pasar de esa referencia del 10% a la inflación.
Sí, es una buena pregunta y ciertamente no hay cifras mágicas. Es decir, no podríamos decir que 9% o que 9.5% de inflación no es problemático y que 10.5% es grave o trágico. El tema de fondo, a nuestro juicio, es que hoy las expectativas de los agentes están ancladas en la idea de que el Banco Central no dejará que la inflación pase del 10%. Si la inflación pasa del 10%, tenemos un riesgo importante, en nuestra opinión, de que las expectativas se ajusten al alza y que eso luego termine empujando más a la inflación. Cuando los agentes estamos convencidos de que la inflación va a subir, somos mucho más proclives a ajustar los precios de venta a las empresas, somos mucho más proclives a aceptar los ajustes de precios que nos pasan nuestros proveedores. El tema relevante, el tema de fondo, es que la inflación de 9% anual que estamos viendo nos dice que algo anda mal. nos dice que algo no se puede sostener en el tiempo. Y a nuestro juicio lo que anda mal es que la demanda interna y los salarios están creciendo demasiado rápido. Y eso conduce a otros desequilibrios. Hemos comentado numerosas veces que estamos muy caros en dólares, que nuestras exportaciones de bienes no suben desde hace 2 o 3 años si excluimos la incidencia de algún rubro agrícola como la soja. El déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos tiende a crecer. Eso quiere decir que el país está gastando más de lo que produce. No estamos ante una situación dramática, pero tenemos unas cuantas luces amarillas. Y estos desequilibrios que estaba mencionando no van a desaparecer si aceptamos tener más inflación. Y a largo plazo, tener más inflación que esto va a ser problemático. Entonces, a nuestro juicio sería un error estratégico que nos conformáramos ahora con tener una inflación un poquito mayor de 10%. Estamos convencidos también de que el gobierno va a coincidir en eso, que no es razonable aceptar una inflación de más de 10%. El tema de fondo es que precisaremos un dólar más alto en el futuro para alentar nuestras exportaciones y, por lo tanto, necesitamos una moderación de los salarios si queremos cuidar la competitividad, si queremos cuidar la actividad económica y el empleo, si queremos evitar una inflación mayor a 10%. Esa va a ser la tarea del próximo gobierno, como hemos dicho otras veces.
La inflación de enero fue 2,44%, por lo que la tasa anual móvil volvió a incrementarse para situarse en 9,1%. ¿A qué obedece este incremento? ¿Cuáles son las perspectivas? Ese era el tema que abordábamos con el economista Pablo Rosselli, socio de la consultora Deloitte. Pablo, gracias y si te parece volvemos a conversar en cualquiera de estos días.
Me parece bien. Hasta pronto, Romina.
Chau, que pases bien.